Es Radio.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Si todo transcurre como parece, en apenas 5 días Pedro Sánchez va a haber conseguido ser investido presidente del Gobierno de España. En este 2020 que comienza, vamos a comprobar cómo evolucionan dos fenómenos que son complementarios. Vamos a medir en este año la fortaleza de la Constitución española y de la unidad de este país frente a la energía de un nuevo gobierno que con sus socios está dispuesto a derribarlo. Comenzamos 2020 casi como terminamos 2019, mirando a Esquerra Republicana de Cataluña, esperando a ver si dan su beneplácito esta tarde a Pedro Sánchez para investirlo presidente. Que suspense, ¿eh? Que será, será. Bueno, ya saben que aquí todas las negociaciones se llevan con la opacidad marca de la casa. Basta que Pedro Sánchez te cuente la milonga de la transparencia, la luz y los taquígrafos para que empiece a reinar la oscuridad. Y para hacer más que evidente la incomodidad que supone en Moncloa, que los periodistas se pongan a preguntar por aquello que en su momento se prometió que sería público. Sobre todo este pacto con Esquerra Republicana de Cataluña. Este van a escuchar es a Pedro Sánchez, el pasado 4 de diciembre, contándonos una de vaqueros.
Pero sí le puedo garantizar dos cosas. Lo primero es que el acuerdo va a estar siempre dentro del marco de la legalidad democrática, de la Constitución española, y en segundo lugar, que será público.
A día de hoy, parece que lo primero vamos a ver, si está en el marco de la legalidad, y lo segundo, desde luego, no, será público. Bueno, ¿cómo será la cosa para que hoy, hasta el diario El País, reclame en su editorial que salga alguien en el gobierno a explicar algo del pacto con Esquerra? Hay que reconocerle a Pedro Sánchez este mérito que ha tenido y que ha logrado el solito de haber convertido la mentira en moneda de uso común. Es ya tan normal, tan frecuente y tan natural verle contradecirse, rectificar y autodesmentirse, que da la impresión de que la culpa no es de quien promete y no cumple, sino de quien se cree todo aquello que dice el presidente. Hace un mes todo sería público y dentro de la Constitución. Hoy no se sabe absolutamente nada, por supuesto, de lo acordado. Bueno, nada no, porque en Esquerra Republicana de Cataluña se fueron de la lengua a principios de esta semana, lo contamos aquí, desvelando que lo que saliera de la mesa de negociación sería sometido a un referéndum que se celebraría solo en Cataluña. Bueno, pues para hacer esto posible hay que coger la Constitución, reinterpretarla, bueno, mejor dicho, malinterpretarla, retorcerla y proceder entonces sí a votar solamente en Cataluña, como era aquello otro que prometió Pedro Sánchez en el debate electoral.
Y finalmente, lo que vamos a hacer es incorporar en el Código Penal un nuevo delito para prohibir de una vez por todas la celebración de referéndums ilegales en Cataluña, como ha ocurrido cuando gobernaba el Partido Popular.
No, y de esto ya no queda absolutamente nada. A pesar de que todos los días encontremos contradicciones en su discurso, uno nunca deja de preguntarse dónde tiene el tope Pedro Sánchez. Porque esto de votar solo en Cataluña, los independentistas lo interpretan a modo de plebiscito sobre el futuro de la autonomía, sobre la autodeterminación. Este derecho que muchos creen que es colectivo, pero que en realidad es un derecho individual. De manera que vamos a intentar explicarlo una vez más. Miren, somos todos los españoles los que tenemos que decidir sobre aquellas cuestiones importantes que afectan a la ciudadanía en su conjunto. Ya sabemos que hay muchos catalanes que repiten con insistencia esto de nosotros los catalanes somos los que decidimos nuestro futuro. Pero el problema que hay es esta cosa que se llama soberanía nacional y que tanto incordia a mucha gente. Que es esto que muchos confunden con el fascismo y otras hierbas. Cataluña es una parte de España. Por tanto, lo que se haga con esta autonomía lo tenemos que decidir entre todos los españoles. Esto que vamos a decir molesta mucho en Cataluña, pero es verdad. Cataluña, por supuesto, es de los catalanes, solamente faltaba. Pero también es de los castellano-manchegos, de los murcianos y de los madrileños. Cataluña es también del que vive en Cádiz, en Coruña o en Cuenca. De la misma manera que no se puede convocar un referéndum para que voten solo las mujeres, los jubilados o los menores de 35 años, no se puede convocar un referéndum para que voten solo los catalanes. Todo esto lo sabe de sobra Pedro Sánchez, lo saben de sobra también los independentistas. Pero como no se puede hacer, lo que vamos a ver en este 2020 es un intento desesperado para darle encaje en la Constitución a los anhelos de Esquerra Republicana de Cataluña a través de un referéndum. Bueno, a los anhelos de Esquerra y también a los de Podemos, que esto de la autodeterminación, por supuesto, Pablo Iglesias también lo apoya. Hay quien todavía espera el milagro. Lo vamos a contar en este informativo y van a escuchar enseguida a la oposición. Hay quien todavía espera que Sánchez se caiga del caballo. Algo imposible en un político que, si algo ha demostrado, es tener más finales que principios.
Es Radio. Es Noticia. con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. El acuerdo entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña, no crean, genera recelos en el gobierno catalán, que advierte a los de Oriol Junqueras de que no pueden negociar en su nombre. Así se lo ha trasladado el presidente catalán Quim Torra a su vicepresidente Pere Aragonès en una breve y tensa reunión que han mantenido esta mañana. La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs, se muestra escéptica por las prisas para convocar la investidura en la víspera de Reyes y amenaza con elecciones anticipadas si mañana la Junta Electoral Central inhabilita a Quim Torra.
Una inhabilitació sigui express.
Decía Borràs esta mañana que una inhabilitación de Torra express y surrealista podría pasar a petición de los partidos políticos y que podría, recuerda, abocar naturalmente
a un calendario electoral.
A un calendario electoral, lo decía Borràs en RAC1, en esta radio catalana. El adelanto electoral podría dinamitar el acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana por el temor a que los de Esquerra, los de Junqueras, fueran severamente castigados en las urnas. Esta tarde a las 7 se reúne el Consejo Nacional, se retrasa 2 horas este encuentro para ratificar el pacto y no será hasta entonces cuando la presidenta de las Cortes, Meritxell Batet, convoque oficialmente el pleno de investidura que se va a llevar a cabo de forma acelerada, apurando los tiempos para no coincidir con la cabalgata de Reyes el domingo por la tarde. La oposición se sigue aferrando a un clavo ardiendo y apela a los varones socialistas. Teodoro García Egea, secretario general del PP.
¿Tiene algo que decir el señor García Page respecto de la expulsión de la Guardia Civil de Navarra y País Vasco? ¿Tiene algo que decir el señor Lambán, la señora Susana Díaz, con respecto al referéndum que está pactando el señor Sánchez o a las competencias propias que ha pactado con el Partido Nacionalista Vasco?
En la misma línea, la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha hecho un llamamiento a los varones socialistas anunciando que va a pasar a la acción llevando a cabo una ronda de llamadas para trasladarles personalmente su petición.
Nosotros vamos a seguir trabajando hasta el último minuto para que esta desgracia para España no salga adelante. Por eso, anuncio que voy a iniciar ahora mismo una ronda de llamadas a los varones del Partido Socialista.
Desde Vox, su portavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros acusa a Sánchez de llevar a cabo una investidura clandestina por convocarla en plenas vacaciones de Navidad. Asegura que se trata de una traición a España de la que se avergüenzan los propios socialistas. Lo escuchamos en declaraciones aquí a Radio.
Llega el gobierno precisamente a lomos de esa traición, a lomos de esa coalición de enemigos de España, de lo peorcito de cada uno, a lo que yo creo que sus votantes nunca se imaginaron que iba a llegar. Por eso es normal que lo quiera ocultar y por eso lo está haciendo en estas fechas tan difíciles y lo quiere hacer cuanto antes de que los demás socios también se arrepientan.
Los acuerdos alcanzados entre el PSOE y los nacionalistas dejan otro damnificado, el ministro en funciones del Interior, Fernando Grande Marlaska, cuya credibilidad ha quedado en entredicho, sobre todo a ojos de la Guardia Civil. Después de prometer que no saldrían de Navarra y aceptar después el pacto con el PNV para ceder las competencias de tráfico a la comunidad foral. Acuerdo que Marlaska hoy ha tenido que justificar a preguntas de los periodistas y ha tenido que hacerlo de esta forma.
El presidente Sánchez y en reuniones con la anterior presidenta de la Comunidad Foral Navarra ya habló de la posibilidad real del traspaso de la competencia, con lo cual esto no es consecuencia en modo alguno de simplemente de un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco.
Y en Madrid, en las declaraciones de la presidenta de esta autonomía, Isabel Díaz Ayuso, asegurando que la contaminación no ha provocado muertes en la comunidad, han provocado ciertas tensiones con sus socios de gobierno. El consejero de Transportes es Ángel Garrido y es de Ciudadanos. Es expresidente de la Comunidad de Madrid. Lo fue en su momento por el Partido Popular. Hoy forma parte de la coalición, insistimos, en el Partido Naranja. Ha salido a contradecir a Díaz Ayuso, asegurando que sus palabras, dice, fueron desafortunadas.
Mire, nosotros hacemos declaraciones todos los días en muchas ocasiones. Yo me he equivocado 20 veces y me equivocaré otras 20 a lo largo de mi vida. Y todos podemos tener un día más desafortunado en nuestras declaraciones, pero creo que es evidente que todo el mundo sabe que la presidenta está concienciada, como el resto del gobierno, con la lucha contra la contaminación.
Es noticia.
Jueves, segundo día del mes de enero, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
Las matriculaciones de turismos y todoterrenos se han desplomado casi un 5% al cierre de 2019 con un volumen de 1,25 millones de unidades. Se trata de la primera caída del mercado español desde 2012, según el sector.
La bolsa española estrena 2020 con fuertes subidas, más del 1%, por lo que el IBEX 35 ha recuperado la cota de los 9.600 puntos. Números verdes que también están viéndose en el resto de Europa después de haberse fijado la fecha del acuerdo Estados Unidos. China.
La Guardia Civil ha detenido a un menor de 14 años como presunto autor de la muerte a golpes de un hombre de 49 años en Valencia. El niño ha confesado el crimen tras el arresto de su padre.
Una patera con 9 adultos y 3 menores ha sido rescatada en aguas de Torrevieja. Se trata de la primera localizada en aguas de la costa alicantina este 2020.
Y declarado el estado de emergencia en Nueva Gales del Sur, en Australia, por los incendios, unos fuegos que han dejado ya más de 12 muertos y miles de evacuados.
En cuanto a la previsión meteorológica, pues cielos despejados en prácticamente toda España. Sí se esperan algunas nubes en la mitad oeste de Galicia, con alguna lluvia débil esta tarde. No parece que la cosa vaya a ir a mayores, pero bueno, las temperaturas descienden en zonas de montaña y en el resto se van a producir pocos cambios. Menos 10 el deporte, que por eso este fin de semana tenemos apasionante jornada de Liga, que empieza mañana, ¿no, Sergio Valentín? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, mañana vuelve la Liga, tanto en primera como en segunda división. El sábado van a jugar los 4 equipos de la Liga de Campeones, porque la siguiente semana tiene la Supercopa de España en Arabia Saudí. Y atención a lo que le está pasando al Sporting de Gijón a la vuelta de sus vacaciones. Resulta que han vuelto hasta 10 jugadores con gripe y otros 5 con síntoma. Han pedido aplazar el partido, pero como todavía no tienen respuesta, se han marchado a Zaragoza en 2 autobuses, en uno todos los que están sanos y en otros los enfermos, para no contagiar al resto. Lo vamos a repasar también los fichajes, porque ya hay movimientos. Por ejemplo, ha vuelto Ibrahimovic de Estados Unidos para jugar en el Milán, ha llegado ya a la ciudad italiana. Y también vamos a repasar las noticias, como el fallecimiento esta pasada madrugada de David Stern, el ejecutivo que cambió por completo la NBA.
2:11 de la tarde, 1:11 en las Islas Canarias. Vamos a hacer la primera parada en Cataluña.
Es noticia. Es radio.
Primera parada en Cataluña, decimos, con 2 puntos de partida en 2 jornadas que son fundamentales y que pueden tal vez, a lo mejor quizá, cambiar muchas cosas. En primer lugar, la cúpula de Esquerra Republicana de Cataluña tiene que decidir esta tarde si da por bueno el acuerdo con el Partido Socialista para hacer presidente a Pedro Sánchez. Ya les hemos contado que no existen muchas dudas de que finalmente Esquerra vaya a ofrecer su beneplácito al acuerdo, que está más que hecho, y que la sorpresa mayúscula sería evidentemente lo contrario. De manera que esta tarde se va a completar, si es que no lo ha hecho ya, el giro de la formación independentista a la posición inicial de los republicanos sobre la investidura. El no inicial, que permitiría que Sánchez continúe en la Moncloa. Esto por un lado. Por otro, el pacto a 2 bandas con Esquerra, la verdad es que no les gusta nada a los de Puigdemont. No le gusta el Fugado, no le gusta Torra, no le gustan sus portavoces. La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs, ya criticó el pasado martes con contundencia el pacto y reprochó que ellos no fueron informados de las condiciones de la mesa de negociación, que dicen desconocer cómo se va a desarrollar. Esta mañana se ha reunido el presidente catalán Quim Torra con Pere Aragonès, su vicepresidente, que es de Esquerra Republicana de Cataluña, y Torra ha salido diciendo que ellos no le dan el visto bueno a estas negociaciones y que este pacto que han suscrito con los socialistas, ellos no lo suscriben. Atención, porque desde Junts per Catalunya avisan de que el acuerdo entre Esquerra y el PSOE puede provocar un adelanto electoral en Cataluña. De añadirle pimienta a la situación, se ha encargado la portavoz del partido en el Congreso, Laura Borràs, esta mañana entrevista en RAC-U, en la radio catalana, y decía esto.
Una inhabilitació sigui express y absolutamente surrealista, como podría pasar a petición de...
Y dice esto de la inhabilitación express y surrealista, porque mañana la Junta Electoral Central podría inhabilitar a Quim Torra. Y ha explicado Borràs que esto podría abocar naturalmente a un calendario electoral en Cataluña. Se viene hablando mucho en los últimos tiempos de que podría haber elecciones en esta autonomía. Barcelona, Pablo Planas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juan Pablo.
¿Y esta es una posibilidad realmente viable o es mera amenaza y palabrería, solamente retórica de los de Puigdemont?
Bueno, lo único que impide que no haya elecciones es, por así decir, que la gente de Esquerra Republicana y la gente de Juntos por Cataluña no tienen dónde caerse muertos. Y por eso están aguantando el gobierno, porque son el gobierno catalán, porque es su vía de financiación principal. A partir de ahí, es un gobierno partido en dos, absolutamente roto. Torra no coge las llamadas de la gente de Esquerra. Esta mañana ha broncado Aragonés. La gente de Juntos por Cataluña está intentando provocar una crisis de gobierno para cargarse al vicepresidente, para que Esquerra no pueda presidir la Generalidad. Y los de Esquerra Republicana pues están negociando en nombre de Juntos por Cataluña como si tuvieran ellos, digamos, el patrimonio de todo el independentismo. La posibilidad de unas elecciones, ya digo, es muy cierta. Lo único que, por cálculos partidistas, económicos y electorales, pues se va, pues se ha ido retrasando. Pero en caso de que de Torra pues sea inhabilitado, o en el caso de que, en fin, se acabe por definir un acuerdo de investidura, en fin, y conozcamos los extremos de ese acuerdo, pues es probable que el siguiente paso en la política española sean unas elecciones en Cataluña.
Pablo, te leemos en Libertad Digital. Un abrazo fuerte. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y es que hay más noticias importantes que corresponden a este día. Un juez belga, el que debía resolver las euroórdenes emitidas por España contra el expresidente catalán Puigdemont y el exconsejero Toni Comín, que ya saben están por allí fugados de la justicia española en Bélgica. Bueno, este juez ha decidido este jueves suspender los trámites porque entiende que todos estos dirigentes que se han fugado y que están en Bélgica ya gozan de inmunidad por ser eurodiputados, dice, de pleno derecho. Si el Supremo quiere reactivar las euroórdenes, antes tiene que pedir el suplicatorio del Parlamento Europeo y esperar a que la Cámara levante su inmunidad. Veremos en qué queda esto, pero con este clima de agitación, vamos a ir dentro de 48 horas a una investidura, la de Pedro Sánchez, que a menos que haya una sorpresa mayúscula, va a salir adelante. Por cierto, esta mañana ha dicho Arnaldo Tegui que ellos también quieren una mesa de diálogo para hablar de la autodeterminación del País Vasco. Bueno, sobre lo de este fin de semana, ya les adelantamos que aquí en el radio vamos a estar para contárselo absolutamente todo en una programación especial que estamos cerrando, pero que no van a querer perderse ni Federico Jiménez Los Santos, ni Dieter Brandão, ni Luis Herrero, ni Luis del Pino, ni por supuesto nos lo vamos a perder los servicios informativos de esta casa, que estaremos contando todo lo que suceda en el Congreso. Los términos y los horarios los vamos a conocer ya mañana, pero ya les adelantamos que Pedro Sánchez quiere que todo sea rapidísimo. Tanto que es más que probable que quede tarde, que quede libre la tarde de Reyes. Eso sí, la investidura no la veremos hasta el próximo martes, cuando Pedro Sánchez obtenga la mayoría simple de la Cámara que le permita estar, si así lo desea y puede, 4 años más en la Moncloa. Ketty Garat, buenas tardes.
Y ya lo toca con los dedos. Juan Pablo, buenas tardes. Orden del día acelerado para dejar libre al menos la tarde de Reyes. El pleno arrancaría el sábado 4 de enero a las 9 de la mañana con el discurso del candidato Pedro Sánchez, 2 horas de duración, y acto seguido comenzarían de mayor a menor los grupos de la oposición. Pablo Casado podría estar hablando a las 11 de la mañana. Fuentes parlamentarias apuntan a que podría no haber siquiera receso para el almuerzo, como es habitual, para que dé tiempo a que intervenga el mayor número de portavoces posibles. A las 9 de la noche se suspendería la sesión hasta las 9 de la mañana del día siguiente, domingo 5 de enero, turno para los grupos minoritarios y primera votación. Se calcula al mediodía para que la sesión termine antes de la 1 de la tarde, exactamente a la misma hora que se votaría el martes 7 de enero, en que saldría investido Pedro Sánchez con la abstención de Esquerra y de Bildu, planes que verbalizaba esta mañana el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Y creo, razonablemente, que como muy tarde, el día 7 de enero, tendremos al presidente que todos los españoles han querido que siga siendo presidente, al presidente Sánchez, investido por el Parlamento Español.
Para ello debe producirse el trámite de la convocatoria formal por parte del Congreso de los Diputados, un comunicado que debe hacer público la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, y que no ha hecho todavía, la espera de la reunión del órgano de Esquerra Republicana, con lo cual podría llegar a última hora. Hasta ese punto, erre en el gobierno de los republicanos.
Bueno, pues una de las cosas que vamos a contar durante todo este 2020 es la oposición y el nivel de crítica de los tres partidos de la derecha. ¿Cómo sean capaces de emplearse para controlar todos y cada uno de los pasos que dé este nuevo gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? El principal partido de la oposición, miren, todavía había un halo de esperanza en los varones autonómicos socialistas, que la verdad han estado ya muy callados en los últimos días. Lejos queda ya el conato de escaramuza encabezado por Paje con lo de la vaselina y lo de Lambán con lo del partido indeseable que decía que era Esquerra Republicana de Cataluña. Hoy lo que reina es el silencio. El nivel de las críticas ha descendido hasta el cero, pero los de Pablo Casado están pidiendo a los secretarios generales autonómicos, a los varones del Partido Socialista, que se revuelvan, pues entienden que solamente ellos pueden ofrecer una salida y torcerle el brazo en estas últimas horas a Pedro Sánchez. Miriam Muro.
Y hoy ha sido el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Elgea, el que se ha dirigido a los varones del Partido Socialista, como por ejemplo al manchego Emiliano García Page, el aragonés Javier Lambán o la andaluza Susana Díaz, para preguntarles si no tienen nada que decir de esos pactos de Pedro Sánchez, tanto con los separatistas de Esquerra como también con el PNV.
¿Tiene algo que decir el señor García Page respecto de la expulsión de la Guardia Civil de Navarra y País Vasco? ¿Tiene algo que decir el señor Lambán, la señora Susana Díaz, con respecto al referéndum que está pactando el señor Sánchez o a las competencias propias que ha pactado con el Partido Nacionalista Vasco? ¿Tiene algo que decir la señora Susana Díaz o el señor Fernández Vara, el presidente de Extremadura, con respecto a esas transferencias en la Seguridad Social que está también anunciando el señor Sánchez con respecto a País Vasco?
Unos pactos con separatistas y nacionalistas con los que el Partido Popular va a estar muy vigilante, según ha explicado García Egea, que ha asegurado que no habrá referéndum ni independencia porque el PP ha dicho lo va a parar con todos los medios a su alcance. También ha cargado contra el acuerdo de Sánchez con el PNV, que recoge, ha dicho Teodoro García Egea, reivindicaciones históricas de la banda terrorista ETA.
El señor Sánchez va a ser presidente del gobierno con los votos de los que agredieron a los guardias civiles, echando a los agredidos, a los guardias civiles de Navarra. Yo quiero proteger a los guardias civiles que fueron agredidos en Navarra, no a los agresores de Alsasua, que es lo que está haciendo el señor Sánchez con esta concesión a los agresores de Alsasua y a todos aquellos que quieren ver fuera de Navarra y del País Vasco a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.
También el secretario general del PP ha explicado que el Partido Popular le va a quitar el escaño a Torra y a Puigdemont porque han sido ellos los que han presentado recursos ante la Junta Electoral Central.
Gracias, Miriam. En Ciudadanos tienen durante esta legislatura una tarea complicada, hacer oposición al PSOE, pero al mismo tiempo tienen que hacer valer de alguna manera su posición de utilidad frente a los otros dos grandes partidos de la derecha, que tienen muchos más escaños que ellos. Recordamos, los 89 que tiene el Partido Popular, los 52 que tiene Vox frente a los 10 que tiene el partido de Inés Arrimadas. Si el Partido Popular apela a los varones socialistas, Ciudadanos hoy ha ido un paso más allá. Inés Arrimadas ha anunciado que ella los va a llamar.
Como nosotros no nos vamos a quedar en la oposición como hacen otros, esperando a que se forme este gobierno, esperando que lo haga muy mal, pensando en que luego ya vendremos nosotros a gobernar, que es lo que están haciendo otros, nosotros vamos a seguir trabajando hasta el último minuto para que esta desgracia para España no salga adelante. Por eso, anuncio que voy a iniciar ahora mismo una ronda de llamadas a los varones del Partido Socialista.
En Vox hoy han comenzado a acusar a Pedro Sánchez de arrodillarse ante los golpistas y de organizar, dicen, que Pedro Sánchez está organizando una investidura clandestina. Maite Lobreiro, buenas tardes.
Vox acusa a Pedro Sánchez de arrodillarse ante los golpistas y pisotear la soberanía nacional por pura vanidad. El partido critica además la convocatoria del pleno de investidura en plenas vacaciones de Navidad, en la víspera de Reyes, al considerar que lo hace para ocultar su traición a España. Así lo ha asegurado el portavoz parlamentario del partido, Iván Espinosa de los Monteros, en declaraciones a Es Radio.
Que pretende que esto sea todo clandestino. Es el primer presidente del gobierno que quiere ocultar su propia investidura. Y es lógico que la quiera ocultar, porque se siente avergonzado. Yo creo que sus propios votantes están avergonzados de lo que está haciendo con los votos que depositaron en el Partido Socialista. Es un auténtico fraude a su electorado, es un auténtico fraude a sus votantes, es una traición a España importantísima y gravísima, y llega al gobierno precisamente a lomos de esa traición, a lomos de esa coalición de enemigos de España, de lo peorcito de cada uno.
Espinosa critica también la premura con la que se ha convocado la investidura, que achaca las prisas de Pedro Sánchez por ser elegido presidente antes de que sus propios socios se arrepientan de apoyarle. El partido promete llevar a cabo una oposición firme y dura para defender la unidad de España.
Y mientras tanto, muy pendientes de la economía. Ya saben ustedes que en este informativo prestamos especial atención a la economía, entre otras cosas, porque cuando llega un gobierno de estas características, lo primero que uno mira es, o que piensa, cómo se puede resentir mi bolsillo. ¿O cómo se puede beneficiar? Vamos a ver qué es lo que pasa. Igual nos llevamos una sorpresa. De momento, desde luego, no parece a tenor de lo que vienen muchos manifestando con respecto a este gobierno. Pero hay noticias que sí que son interesantes. Miren, el año pasado se despidió con datos nefastos en uno de los sectores más importantes y estratégicos de nuestro país, que no es otro que el del automóvil. Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España disminuyeron en 2019 por primera vez desde 2012, un 4,8% en comparación con el año anterior. Y es que las dudas sobre la legislación en este sector están retrasando las compras por parte de los consumidores. Rocío Regidor.
Por primera vez en 7 años caen las matriculaciones de turismos y todoterreno. Lo hace además con fuerza, un 4,8%, 63.177 unidades menos. Las ventas entre empresas y alquiladoras han subido, sin embargo, entre los particulares se han desplomado más de un 11%. Las diferentes legislaciones entre comunidades, ayuntamientos y también la incertidumbre sobre la regulación que aplicará el nuevo gobierno están retrasando mucho las compras entre los consumidores, que no saben qué motor elegir. Desde el sector, dada la coyuntura, dan por válidos los datos. Raúl Morales, portavoz de la patronal Faconauto.
Vamos por buena las matriculaciones del año 2019 si tenemos en cuenta todo el ruido medioambiental que todavía ha habido alrededor del diésel y que ha impactado negativamente sobre la confianza del comprador, que ha retrasado su decisión de cambiar de coche.
Las asociaciones coinciden en señalar una previsión para 2020 también a la baja en cuanto a las matriculaciones de turismos. Desde el sector apuntan a que esta situación traerá importantes descuentos.
Los grandes beneficiados, ¿quiénes van a ser? Los compradores finales, que van a poder acceder en condiciones muy ventajosas a modelos diésel, híbridos o eléctricos.
Fabricantes y vendedores aseguran que es necesario revertir esta situación de caída en las ventas, dando mensajes de certidumbre a los clientes.
Nos importa mucho la economía, ya saben, en este informativo insistimos. Por eso luego le vamos a preguntar a autónomos y a empresarios con qué ojos ven el nuevo pacto entre Podemos y el Partido Socialista. A ver si ellos están esperanzados o si por el contrario están asustados. Enseguida.
Es Radio. 10 años de información.
2:30 de la tarde, es 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Hemos dedicado la primera hora de este informativo a contarles cómo está el independentismo, cómo está el estado de la temperatura en las relaciones entre Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya, entre los de Junqueras y Puigdemont. No son buenas ahora mismo las relaciones, entre otras cosas, porque lo que está en juego es el mantenimiento de la cuota de poder por parte de Puigdemont, que ya saben ustedes que tiene al frente del gobierno de Cataluña a un alfil como Quim Torra. Y que mañana Quim Torra, si así lo decide la Junta Electoral Central, podría ser inhabilitado. El gobierno de Cataluña quedaría en manos, por tanto, de Esquerra Republicana de Cataluña, con la ventaja evidente que esto supondría en un año tan importante como este para los de Puigdemont, para los de Junqueras, perdón. Bueno, esto por un lado. Les hemos contado también lo de la investidura, que va a ser este fin de semana. Ya les hemos contado que este fin de semana haremos programación especial, seguimiento exhaustivo, aquí en Es Radio, que va a estar desde primera hora de la mañana del sábado Luis del Pino, y que a partir de las 9 de la mañana, que es cuando se prevé que comience todo, pues estaremos aquí todos para contárselo. Federico Jiménez dos Santos, por la tarde Dieter Brandbau, Luis Herrero, en fin. No nos queremos perder absolutamente nada de lo que acontezca en el Congreso de los Diputados, porque probablemente estemos en un punto de inflexión en la historia reciente de España. Y en un punto decisivo, en el que hay que explicar muchas cosas y no se nos tiene que escapar ni un solo detalle. Bueno, hay muchos que esperan todavía que haya un último giro en el guión de cara a que en última instancia no salga la investidura de Pedro Sánchez. ¿A qué nos estamos refiriendo exactamente? Pues, por ejemplo, a que pase algo en Cataluña y que Esquerra en última instancia tenga miedo a apoyar a Pedro Sánchez y se eche hacia atrás. Algo que, desde luego, a esta hora no parece viable, no parece posible, aunque ya uno no sabe qué es posible y qué es imposible en este país. Y luego están los partidos de la oposición, que a lo que se están aferrando es a los varones del Partido Socialista, a los dirigentes autonómicos del PSOE, que no ven con buenos ojos lo que se puede hacer con España. Hoy ha salido Teodoro García Gea, el secretario general del Partido Popular, a intentar pincharles un poco a los varones socialistas, a ver si ahí hay vida, a ver si ellos quieren decir algo, a ver si a ellos les horroriza o no el pacto con los independentistas de Esquerra.
¿Tiene algo que decir el señor García Page respecto de la expulsión de la Guardia Civil de Navarra y País Vasco? ¿Tiene algo que decir el señor Lambán, la señora Susana Díaz, con respecto al referéndum que está pactando el señor Sánchez o a las competencias propias que ha pactado con el Partido Nacionalista Vasco? ¿Tiene algo que decir la señora Susana Díaz o el señor Fernández Vara, el presidente de Extremadura, con respecto a esas transferencias en la seguridad social que está también anunciando el señor Sánchez con respecto a País Vasco.
E Inés Arrimadas no se ha contentado únicamente con preguntarle desde un atril a los varones autonómicos del PSOE si están contentos o no con esto, si están conformes o no con el pacto suscrito para la investidura de Pedro Sánchez, que va a ver la luz verde esta tarde en ese Consejo Nacional de Esquerra Republicana de Cataluña. Inés Arrimadas lo que quiere es ir un paso más allá. ¿Dónde exactamente? Bueno, pues ella lo que dice es que va a levantar el teléfono, se va a poner manos a la obra, se va a remangar y va a ir varón por varón preguntándoles, oiga, ¿y esto usted cómo lo ve?
Espero de estos varones la misma valentía que tuvieron algunos hace unos años cuando intentaron y le frenaron los pies a Sánchez. Quiero hacer esta reflexión. Sánchez está haciendo ahora cosas mucho más graves que las que en su día provocaron que muchos varones socialistas intentaran sacarle de la Secretaría General del partido. Si lo hicieron entonces, ¿cómo no lo van a hacer ahora? Si estamos en una situación mucho más grave, si se están haciendo cosas muchísimo peores para España, apelo a esa valentía, a ese sentido de Estado.
A lo que apelan o a lo que se quieren agarrar, tanto el PP como Ciudadanos, entre otras cosas, es algunas de las declaraciones que en tiempos recientes hemos escuchado por parte de algunos de los dirigentes autonómicos socialistas. Varones como, por ejemplo, Lambán, que no hace tanto tiempo decía que Esquerra Republicana de Cataluña era un partido indeseable.
A ver si es posible encontrarle una salida a este diabólico laberinto en el que estamos todos atrapados, haga innecesario el concurso de un partido tan indeseable para mí de cara a la gobernabilidad de España como es Esquerra Republicana de Cataluña.
Y Emiliano García Page, varón castellano manchego, también dejó algo interesante. Fue al hilo de una pregunta que le hacían, miren, qué bien traído sobre los Reyes Magos que están aquí, ya que es prácticamente saliendo desde Oriente cargados de regalos para los niños. Le preguntaban por los regalos y él decía que lo que no le gustaba era lo de la vaselina.
Yo, para Reyes, lo que no quiero, como no creo que quieran ningún español ni ninguna española, es vaselina. Vaselina no queremos. Queremos tener unos buenos Reyes, un mejor 2020 y, sobre todo, tener la conciencia tranquila.
Esto es lo que decían. Hoy de esto no queda absolutamente nada. En absoluto silencio están los varones autonómicos del Partido Socialista. Ya saben ustedes que aquí quien manda es el varón autonómico IZ, que es el que mueve todos y cada uno de los hilos de la negociación con Esquerra Republicana de Cataluña y que en última instancia nadie va a decir absolutamente nada. Ni Lambán, ni Page, ni por supuesto Susana Díaz. Aunque lo cierto es que en Andalucía lo que reina es el silencio. No ha dicho absolutamente nada la baronesa autonómica andaluza, evidentemente por miedo a que ella sea la primera gran damnificada de esta nueva etapa que emprende el Partido Socialista. Era muy beligerante, le decía Pedro Cariño, etcétera, etcétera, en aquel debate por la Secretaría General del Partido Socialista, que tenían también con Pachi López. Y hoy no queda absolutamente nada de esto. En silencio los varones y que hablen otros.
Es noticia.
Nos vamos a trasladar hasta la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes y feliz año a todos.
Y feliz año, claro que sí. Empezamos el año con pues prácticamente lo mismo que teníamos.
Efectivamente, mucho Cataluña, mucha política. Y en una situación política tan intensa como estamos, hoy traemos una encuesta que nos deja muchos titulares, principalmente tres. Por un lado, hablamos de intención de voto y el titular es que la polarización dispara a Vox y Podemos a costa de PP y PSOE, dejando prácticamente la irrelevancia a Ciudadanos. También sobre Esquerra, contamos que los votantes del PSOE preferirían pactar con el PP que la opción de pactar con Esquerra. Y para finalizar, también un dato sobre el PP, es el 76% de los votantes del PP piensa que Casado debió tomar la iniciativa. Al margen de esta encuesta, otra noticia que nos ha dejado mañana es que, por ejemplo, el ministro de Interior, Grande Marlaska, ha culpado del traspaso de competencias de tráfico en Navarra al gobierno de Aznar, no a Pedro Sánchez. También traemos la bronca que le echó el tribunal del caso Gürtel al juez durmiente, un juez que dormitaba durante las sesiones, dicen por perder la compostura. Y para finalizar, ahora sí, recomiendo un reportaje sobre Nicaragua, una mirada exterior, sobre el tercer año de la rebelión contra Ortega, Daniel Ortega, y nos cuentan los opositores cómo la vida transcurre bajo el terror y coacciones constantes. Se lo cuentan a Daniel Lozano, nuestro enviado en la zona.
Tremendo, ¿cómo está lo de Nicaragua? 300 muertos, 80.000 exiliados, nada menos. Hay que leerlo siempre en El Mundo. José Luis, un abrazo fuerte y buenas tardes.
Igualmente, hasta luego.
El día nos deja sonidos destacados. Algunos de ellos, por ejemplo, desde UGT, insisten en derogar la reforma laboral. Isabel Ara, que es la secretaria confederal del sindicato.
La normativa actual permite abusar de una temporalidad y parcialidad totalmente injustificada. Una situación, además, que solo podrá revertirse con la derogación de la reforma laboral.
El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, ha salido a criticar las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Enseguida vamos a contarles qué hay en todo esto. Isabel Díaz Ayuso dijo que la contaminación en Madrid no provoca muertes.
Me preocupa que un representante político manifieste no solo desconocimiento, sino falta de sensibilidad ante una realidad. Creo que es algo obvio y hoy lo decían los expertos sobre realmente la incidencia importante en la salud de todos nosotros, del cambio climático, de lo que representa evidentemente todo el cambio climático, de las emisiones.
Ha habido aquí, y enseguida lo vamos a escuchar, una seria discrepancia entre los dos partidos políticos que forman el gobierno de coalición en la Comunidad de Madrid. La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, no comparte las palabras de la presidenta madrileña.
Bueno, la contaminación es un problema de salud pública y, por supuesto, que genera muertes, como ya ha dicho la Organización Mundial de la Salud.
Son y 39, están pasando más cosas en toda España y vamos a contar, en primer lugar, lo de Madrid.
Es noticia.
Porque esas palabras de la presidenta Isabel Díaz Ayuso han generado una seria polvareda, sobre todo entre los que defienden que en Madrid hay una emergencia climática. No decían absolutamente nada de esto hace 5 o 6 meses cuando gobernaba Manuela Carmena, esto es verdad, pero ahora como gobierna la derecha, pues entonces Madrid está hecho una auténtica pocilga. En el aire, vamos, no se puede casi ni respirar. Y es verdad que el aire de Madrid está contaminado, pero evidentemente hay un doble rasero. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insistimos en ello, dijo que la contaminación en Madrid no provoca muertes. Y a partir de aquí se montó el Belén. Jesús Sánchez.
Buenas tardes. Entrada de año polémica, sin duda, para la presidenta de la Comunidad de Madrid. El motivo, sus palabras sobre la contaminación en una entrevista en la cadena SER.
Nadie ha muerto tampoco de esto. Es decir, yo no quiero que se cree una alarma de salud pública porque no la hay. En Madrid es una de las ciudades con mayor longevidad del mundo.
Desde el Partido Socialista, Podemos y Más Madrid hablan de ignorancia, frivolidad y aseguran que Díaz Ayuso solo tiene dos opciones, o rectificar o dimitir. También desde ciertas asociaciones como Ecologistas en Acción tachan a la presidenta de irresponsable. En su defensa ha salido hoy el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y también la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín.
No somos ni de gestos, ni de pancartas, ni de coger frases aisladas, ni del histerismo que a la izquierda tanto le gusta, sino que nosotros somos de políticas.
Nosotros huimos, desde luego, del mensaje negacionista de algunos y del mensaje del ecologismo radical de otros. Buscamos siempre el equilibrio.
De momento, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ya ha registrado dos preguntas dirigidas a Díaz Ayuso para su respuesta oral en pleno por infravalorar, dice, los efectos de la contaminación en la salud.
Más cosas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha criticado un empleado que instigó su propio despido sin importarle el daño a sus compañeros ni al servicio. Es Radio en Sevilla, Laura Montes.
La sentencia de la Sala de lo Social del Alto Tribunal Andaluz confirma así la legalidad de este despido disciplinario y rechaza, por tanto, que exista un derecho a la indemnización, ya que sus continuos retrasos y absentismos sin previo aviso ni causa justificada redundaron negativamente en la organización de la empresa y distribución del trabajo entre el resto de compañeros. Todo comenzó cuando en 2016 este trabajador propuso a la empresa una salida pactada que fue rechazada por la dirección en los términos que él pretendía. A partir de entonces empezó a registrar faltas de puntualidad y ausencias en su puesto de trabajo, aunque siempre, según consta en la sentencia, cuidándose de no traspasar los umbrales de las faltas graves fijadas en su convenio colectivo. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma la sentencia de un juzgado de lo social y estima que, aunque las faltas de puntualidad aisladas no son motivo de despido, sí que lo son cuando éstas se usan para fines espurios.
Más cosas. Investigan una presunta agresión sexual en Murcia a tres jóvenes norteamericanas en Nochevieja. Cuéntanos, José Francisco Díaz Salado.
Así es, la Policía Nacional investiga un caso de supuesta violación a tres ciudadanas estadounidenses ocurrido en el barrio de Santa Eulalia de Murcia, en la Plaza de la Candelaria, informó un portavoz de este cuerpo. La investigación está todavía abierta, por lo que no se han facilitado más detalles de un caso ocurrido, según la denuncia presentada por las víctimas, en una vivienda en la que se estaba festejando el fin de año. Las jóvenes acudieron a un centro sanitario para ser sometidas a un examen forense con el objeto de corroborar las agresiones sufridas tras presentar la denuncia policial. A raíz de la denuncia presentada por las tres jóvenes, Los agentes se encuentran con las diligencias de investigación de estos hechos ocurridos en Nochevieja.
Han encontrado muerta a una mujer que desapareció en Burgos en el mes de noviembre. Cuéntanos, Goyo Castro.
Buenas tardes. Un agricultor que realizaba labores de labranza en una finca de la localidad burgalesa de Ródena ha encontrado el cuerpo sin vida de Mari Carmen Bartolomé Córdoba, la mujer desaparecida en el barrio burgalés de Gamonal. El cadáver no presentaba signos externos de violencia, ni en el lugar se encontraron evidencias de que pudiera tratarse de una muerte violenta. En todo caso, habrá que esperar al resultado de la autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento. La víctima había desaparecido el pasado 18 de noviembre y fue la familia la encargada de dar la voz de alarma.
Más cosas. En Asturias, la subida del peaje del Huerna, es uno de los peajes que están más caros de toda España, por una previsión errónea de Fomento, ha generado una enorme y considerable, formidable polémica. Rita Artillano.
Hola, buenas tardes. Entre la indignación y la resignación, así se encontraban ayer los conductores que pasaban por las cabinas de peaje del Huerna, la AP66, para afrontar sus nuevos precios de este año. El recorrido entre Campomanes y León quedó encarecido por tercer curso, esta vez en 15 céntimos para todos los usuarios. Aucalsa, la concesionaria que explota el paso, registró en el primer semestre de 2019 un ingreso de 17,8 millones. Es, pese a ello, menos de lo que esperaba el Ministerio de Fomento, quien por eso ha autorizado a la concesionaria a estirar sus precios más que el resto. La AP66 es la tercera autopista interprovincial más cara del país por kilómetro recorrido y ahora resulta además la cuarta que más encarece sus tarifas.
En Pontevedra, un hombre ha fingido estar borracho para no abonar la cuenta. La picaresca en España que no falte nunca. Es Radio en Galicia, Maite Garrido.
El varón quiso despedir el año por todo lo alto y para ello acudió a un restaurante de Pontevedra. A la hora de pagar, surgieron los problemas. El hombre cenó langostinos, centolla, chuleta de ternera y tarta de Santiago de postre, todo acompañado de un buen vino. El precio final ascendía a 41,70 euros. Cuando terminó, quiso abandonar el restaurante sin pagar, pero el personal se percató de lo que quería hacer y entonces simuló que estaba borracho. Parece que una actuación brillante, la que incluso llegó a tirarse al suelo, llamando así la atención del resto de comensales. El propietario del restaurante llamó a la policía local, que identificó al varón, natural de Santiago de Compostela. Él les comentó a los agentes que no se acordaba de haber cenado nada en ese establecimiento.
Y tan barato, langostinos, centolla, chuletón por 41 euros. Que nos hagan saber el restaurante, por favor. En cuanto al tiempo, mañana se espera tiempo seco y cielos despejados en casi todo el país. En Galicia, algo nuboso, la verdad, y va a ir acompañada además la cosa de lluvias que van a tender a remitir en la segunda mitad del día. Los cielos cubiertos también en el Cantábrico, en la meseta norte y el Alto Ebro. Temperaturas máximas suben en el Valle del Ebro y en el litoral mediterráneo, bajan en el resto de la península, especialmente en las montañas del centro y del norte. No van a cambiar sensiblemente, la verdad, las cosas en los archipiélagos. Una pequeña pausa y entramos en tiempo de análisis.
La economía ya crece por debajo del 2% y PSOE y Podemos cierran un acuerdo de gobierno que pasa por subir impuestos, derogar la reforma laboral o intervenir el mercado de la vivienda. Todos los detalles y el mejor análisis este sábado en Economía para Todos, con Pepe Raga y Manuel Llamas. No nos falten.
Economía para Todos con Carmen Tomás. Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Bueno, pues hasta que llegue Carmen Tomás, lo que tenemos que hacer es preguntar a los responsables de los empresarios, a los que saben realmente, manejan cuentas y saben por dónde respiran los que generan riqueza en este país, que no son otros que los empresarios. Gerardo Cuervas, el presidente de Cepyme. Señor Cuervas, bienvenido a las noticias. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ustedes, ¿qué les parece lo que han podido leer del pacto suscrito entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez con arreglo a la materia, por supuesto, más estrictamente económica, que es lo que a ustedes les afecta?
Bueno, a falta de un análisis cierto y con mucho más profundidad, se va confirmando un poco que la música no nos gustaba y la letra parece que tampoco. Yo creo que muy cerca del cortoplacismo, de lo que la gente quiera escuchar. España necesita medidas mucho más contundentes en favor de la empresa y en favor del empleo, que yo creo que son el gran problema que tiene este país, que es el empleo.
Cuando ustedes expresan esta falta de confianza en el en el gobierno que viene, ¿realmente lo hacen con, no sé si con conocimiento de algunos datos de lo que puede hacer este gobierno? ¿A ustedes se les ha trasladado algo? ¿Saben algo? ¿Alguien les ha dicho alguna cosa a algunos de ustedes?
Bueno, realmente el diálogo siempre está abierto y siempre se van hablando cosas, pero bueno, plasmado en blanco, en negro sobre blanco, en blanco sobre negro, el texto, pues son medidas que no conducen a la necesidad económica que tiene este país. Y yo pongo el centro de atención en el empleo. No hay mejor política social que la gente tuviera trabajo en España, que realmente las tasas de desempleo de España fueran otras distintas. Y las medidas que parece que este futuro gobierno pudiera tomar, estamos convencidos que no van encaminadas a ello. Todavía hay muchísimas empresas, muchísimas pequeñas y medianas empresas que están en pérdidas. Estamos creciendo por debajo del 2%. La situación interna y la externa de nuestro país, la situación macroeconómica, no conduce a una buena situación. Yo creo que es tiempo de ajustar las velas, más de prometer cosas que no, que realmente está muy bien escucharlas y todo el mundo nos subimos al carro, pero ¿de dónde? ¿Cómo? Yo creo que, como decía, es momento de ajustar las velas y es momento de seguir trabajando por este país.
¿Cuál es su posicionamiento con respecto a una eventual subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros?
Bueno, yo creo que lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. La subida desproporcional que tuvo el salario mínimo interprofesional de forma unilateral por el gobierno el año pasado, en el 2018, ya lo dijimos, una subida del 22,3%. Está conduciendo muchísimos sectores, en este caso, a la economía sumergida y, por otro lado, a la destrucción de empleo. Por tanto, ¿quién no quiere que el salario mínimo esté, no en 1.200, en 1.500, en 2.500? Yo realmente, si tenemos una capacidad de producir, una productividad y una competitividad de nuestras empresas españolas, que el salario mínimo fuera lo máximo posible. Pero hay que ser realista. Y realmente yo creo que son medidas, como decía, cortoplacistas que no conducen a lo que España hoy necesita.
Corríjame si me equivoco. La patronal de los empresarios suscribió junto con los sindicatos y este gobierno una subida del salario mínimo interprofesional.
Así fue. Convenimos con la parte bipartita. Era tripartita, porque el diálogo social, bien entendido, sindicatos y empresarios, y en este caso se sumó el gobierno. Y fue un pacto firmado por COE, por CEPYME, por UGT, Comisión Obrera y el propio gobierno de España, en el que hacíamos progresivamente una subida salarial en función de algunos parámetros. Había que crear un mínimo de alta de la seguridad social, España tenía que crecer con un mínimo de tanto por ciento sobre el PIB, y realmente nada se ha producido, y de forma unilateral el gobierno tomó la decisión de subir el 22,3%. Pues no creemos que es la senda. El propio gobierno ha dicho y ha reconocido que no fue el camino adecuado, que es mucho mejor dentro del diálogo social. Pero poco margen le estamos dando al diálogo social cuando decimos que el compromiso que tiene este gobierno de subir a 1.200 el salario mínimo. Parece que está obviando, está orillando el diálogo social. No es el camino, y como decía, si queremos crear empleo hay que creer en la empresa, porque la empresa es la que levanta la persiana de España todas las mañanas. Esos empresarios, es el mundo de la empresa, que se levanta todos los días para sacar este país adelante. Y esa medida, realmente créame, que no va en beneficio de la creación de empleo.
Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME, gracias por haber atendido nuestra llamada. Muy buenas tardes.
Un placer.
Vamos a salir al exterior.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
De fuera de España estamos muy pendientes de los fuegos que están arrasando literalmente Australia desde el pasado mes de noviembre. Para que algunos de ustedes se hagan idea de la magnitud del incendio, se ha quemado en el continente australiano una superficie similar a la que tiene Holanda. Nada menos. Bueno, la Armada se prepara hoy para rescatar a miles de personas que están atrapadas en la pequeña ciudad costera de Malacota, al sur del país, después de haber huido de los grandes fuegos. Se ha declarado el estado de emergencia en Nueva Gales del Sur, al menos durante 7 días. El fuego se ha cobrado por el momento nada más y nada menos que 17 vidas humanas. Verónica Jorro.
Un estado de emergencia que se ha declarado ante la previsión de un empeoramiento de las condiciones meteorológicas en los próximos días, además, implicará evacuaciones forzosas en lo que será la mayor reubicación de gente que se ha visto en la región, según ha destacado el ministro local de Transporte. Una evacuación que se prevé compleja porque muchas carreteras permanecen cortadas por los incendios. La ola de calor que recorre Australia desde su extremo occidental ha provocado numerosos incendios que han dejado al menos 12 muertos y miles de personas atrapadas. La agencia meteorológica ha pronosticado fuertes vientos y altas temperaturas para los próximos días en la costa sur del país. Además, de acuerdo con las autoridades, unas 4.000 personas han quedado varadas en la ciudad costera de Mayakuta, en el estado de Victoria, tras escapar de esos incendios, buscando seguridad en las playas de la localidad. Las comunidades costeras que se han visto afectadas por la virulencia del fuego están también haciendo frente a cortes de energía, carencias de alimentos y agua potable, así como de combustible, al haberse quedado aisladas. Más de 5,36 millones de hectáreas en todo el país han sido arrasadas y más de 1.400 casas destruidas.
Es Radio. Servicios informativos.
Vamos a ver los deportes. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que tenemos un mes de enero de altos vuelos, como son todos los meses de enero, con mucho, 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 mucho fútbol. Mañana ya vuelve la Liga, así, como aperitivo, para empezar.
Con dos partidos en Primera División y el sábado juegan los cuatro equipos que disputan la Champions League, porque la semana que viene, recuerden, van a estar en Arabia Saudí disputando la Supercopa de España. Ese sábado hay un derbi catalán, un Español-Barcelona, y se ha calentado el partido un poquito más de lo habitual hace unos minutos. Ha sido en las redes sociales. Todo ha comenzado por un tuit del Español en el que recordaban el pasado de Ernesto Valverde. Dice el siguiente tuit: entrenador del Barcelona con pasado perico, como jugador 87 partidos, 17 goles. Como entrenador, 99 partidos oficiales.
El Español es un club muy importante para mí, lo ha sido en mi carrera. Debuté aquí con hace 22 años.
Adjuntaban este sonido de Ernesto Valverde y el Barcelona ha contestado recordando el pasado azulgrana de Abelardo, nuevo entrenador del Español. Un Barça que trata de fichar a Dani Olmo, ex canterano culé, ahora en el Dinamo de Zagreb, y que se deja querer. Ha dicho en una entrevista en Les Sportifs que mejor salir ahora en el mercado de invierno y no en verano. Su cláusula, 40 millones de euros. Quien tiene la necesidad de fichar y ya, y no en verano, es el Atlético de Madrid, que busca un delantero, pero parece para que llegue tendrá que salir un jugador y todo apunta a que va a ser Lemar. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Efectivamente es el jugador que puede salir ahora mismo en el Atlético de Madrid. Lo que te dicen es que es el único que puede salir para que llegue un jugador, para que llegue el ansiado número 9. Lemar, recuerden, hace año y medio, después de ese Mundial o antes de ese Mundial de Rusia, donde estuvo tan bien con la selección de Francia, costó 72 millones de euros al conjunto del Atlético, pero no ha triunfado en el Atlético de Madrid. Y ahora mismo el Arsenal, que sería el equipo que más le querría en la liga inglesa, pone una cifra. Lo que pasa es que están en las negociaciones. Jorge Méndez parece que es todavía insuficiente, pero ahora mismo la situación está: si hay número 9, si hay delantero número 9, el que tiene que salir del Atlético de Madrid es Thomas Lemar.
Muchas gracias, Dani. Y atención al partido de mañana en segunda división entre el Zaragoza y el Sporting de Gijón, porque es posible que se suspenda. El motivo lo ha explicado esta mañana el doctor del equipo asturiano.
Y hay 10 con un brote epidémico de un síndrome gripal y 5 con síntomas también de posible incubación, ¿no? Y estamos tomando las medidas pertinentes desde el punto de vista médico-sanitario para evitar contagios entre más implicados de la plantilla y del cuerpo técnico.
10 jugadores con gripe y 5 con síntomas que han viajado en un autobús al margen. El Sporting ha viajado a Zaragoza en 2 autobuses. En uno están los sanos y en otro los afectados, para no contagiar a los que están bien, los poquitos que están bien. Tiene pinta de que se va a aplazar porque ya pasó algo similar esta temporada en el Fuenlabrada Zaragoza, que también se aplazó. En el mercado de fichajes, increíble pero cierto, en Italia, en concreto en Milán, están encantados con la vuelta de Ibrahimovic.
Me recuerdo 20 años fa. Lo stesso posto, ma
el sueco a su llegada recordaba su primera etapa en Milán, y es que vuelve ahora con 38 años y tras haber jugado en Estados Unidos. Y mientras, el dueño del Scudetto los últimos años, la Juventus, paga 35 millones de euros por Kulusevski, que es centrocampista sueco de 19 años que llega desde el Atalanta. Y como venimos contando estos días, no para la Premier League. Hoy el único partido que falta por disputarse, Liverpool-Sheffield a las 9 de la noche. Ayer victoria del Arsenal al Manchester United 2-0, victoria del City al Everton de Ancelotti, pero segundo sigue siendo el Leicester, que ganó 0-3 al Newcastle. La cuarta plaza sigue muy abierta porque el Chelsea empató ante el Brighton con uno de los mejores goles de la temporada.
Vamos a ver la pelota colgada, punto de penalti, viene Dunk, no puede rematar, ojo a la tijereta. ¡Dios santo!
¡Otra vez!
Y es que marcó un auténtico golazo de chilena un defensa iraní, Maktabas. El Tottenham sigue a 6 puntos de la Liga de Campeones tras perder ante el Southampton y con Mourinho sancionado por algo que yo nunca había visto, con una amarilla por espiar las tácticas, los papeles del rival. Se acercó al banquillo rival, se puso a espiarles, el árbitro le vio y le sacó una tarjeta amarilla. Luego Mourinho dijo que fue un idiota él, pero un idiota con un grosero, hablando del técnico del Southampton. Y en la NBA ayer, 1 de enero, también hubo partidos, 4 en total, ganaron los dos mejores equipos, Milwaukee y Lakers, a quien casi le remonta más de 30 puntos, los Phoenix Suns, y en ese partido se lesionó Ricky Rubio, y además por un motivo evitable, se cayó en la jugada anterior Anthony Davis, no secaron el parqué y se lesionó Ricky Rubio al resbalarse. La NBA que está de luto y ya se intuía desde hace unos días que podía pasar. El fallecimiento a los 77 años de David Stern. Este domingo en Tirando Fallar hablaron expertos sobre él, Miguel Ángel Paniagua, John Vázquez y Víctor de la Serna.
El mejor ejecutivo deportivo de la era moderna, yo te diría que de todos los tiempos, ¿no?
Era una liga que hasta las finales y partidos de playoff se emitían en diferido. La creación y el impulso del Dream Team a nivel de los Juegos Olímpicos, del tope salarial, que fue también de él, la normativa antidrogas, el impulso de iniciativas para promover la lectura.
Todas las normas de vestimenta fuera de la cancha de los jugadores de la NBA, incluso sí. El mecanismo que es el que ha convertido ahora mismo la NBA en esta máquina de generar dinero.
Y terminamos con un recuerdo, en este caso recordatorio, Euroliga y nueva jornada, comienza hoy con un duelo entre equipos españoles a las 9:00 hay un Baskonia-Barcelona.
Sergio, gracias, hasta luego.